Hablando del conflicto que se está dando y que nos tiene a todos tan preocupados, estoy hablando del conflicto que toma cada vez, lamentablemente, mayor muerte, mayor fuerza, mira mi fallido, y cobra mayor cantidad de muertos. Es más, hasta me cuesta enunciarlo en cuanto a la forma de venderlo correctamente sin ofender a alguien, sin hablar de un conflicto que ofenda a uno u ofenda a otros. Joel Schwartz está en línea, historiador, profesor de historia, investigador, es argentino, vive en Israel. Ayer además se daban a conocer las imágenes de un partido de básquet en donde se tiraban al piso los jugadores porque escuchaban cómo volaban los misiles por sobre sus cabezas. Digo, delirio, delirio todo. Joel, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda.
Hola Federica, buenos días para ustedes, buenas tardes desde acá, desde Israel.
No sé si allí pasa esto, que nos pasa a nosotros los que no estamos tan cercanamente ligados al conflicto, y es el intento de no ofender a nadie cuando se toca este tema, sabiendo que inevitablemente alguien en general se termina ofendiendo por una u otra cosa que uno diga u omita.
Bueno, acá naturalmente pasa menos porque cada uno tiene una posición tomada y más, digamos, asumida. Entonces, creo que hay menos necesidad de ser, de alguna manera, objetivos o de no ofender. De todas maneras, unas cosas que yo trato, por lo menos con la gente que conozco, es tratar de explicar que este es un conflicto muy complejo, que no es un Boca-River, que no es mi camiseta es la que siempre tiene la razón y la camiseta del otro es la que siempre está equivocada, y eso vale para los dos lados.
Bien, o sea, entonces yo
las redes se ve mucho.
Te pido que lo más brevemente posible, te estoy pidiendo una cosa espantosa, dado lo complejo del conflicto, nos expliques un poco cuál es este conflicto.
Lo más breve que puedo es imposible, sí, pero vamos a intentar.
Y como historiador,
El conflicto básicamente hoy en día, digamos, el conflicto es un conflicto es un conflicto que tiene que ver con territorios que desde el año 1967 están en poder de Israel, territorios que los palestinos reclaman como propios, y que Israel sostiene que están en conflicto y que una parte de ellos, por lo menos en un futuro, tendrían que quedar en manos israelíes. El conflicto está dividido, básicamente lo que es el mundo palestino está dividido en dos sectores o dos regiones: la región de Cisjordania o Judea y Samaria, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, que tiene un acuerdo con Israel, no sé llamarlo un acuerdo de paz, pero tiene un acuerdo con Israel desde los años 90, y desde el 2006, quien gobierna la Franja de Gaza, que es el otro lado, digamos, de Palestina, es Hamas, que es una organización de tipo fundamentalista, islámica, que busca, en primer lugar, borrar a Israel del mapa, y en segundo lugar, establecer sobre todo este territorio un gran Estado Islámico que se rija por las leyes religiosas musulmanas. Eso en dos frases. Por supuesto que es mucho más complejo porque...
Sí, hay quien te debate y te dice que en realidad no son terroristas, sino que es un grupo militante que reivindica y valida derechos de hace siglos, si querés.
La verdad que no hay contradicción entre lo que vos dijiste y lo que dije yo, porque cuando uno dice que es un grupo terrorista, estamos hablando del método que utilizan, no de cuáles son los derechos que reivindican. O sea, dentro de los árabes palestinos hay cientos de miles que no son terroristas y reivindican los mismos derechos. O sea, una cosa es el método y otra cosa es el derecho. Así que cuando hablamos de terrorismo, creo que tirarle misiles en la cabeza a civiles encuadraría dentro del concepto de terrorismo.
Sí, por parte de unos y otros.
Sí, yo no estoy diciendo que del otro lado la pasen bien, Federica, que quede claro. Yo tengo absolutamente claro que del otro lado no la pasan bien y no se están divirtiendo con esta situación. Pero sin duda que, bueno, que hay un compromiso y hay una responsabilidad de las dirigencias. No es solo la gente o el derecho histórico, sino también qué es lo que las dirigencias hacen con eso. Y sí, me permito ser ecuánime en este caso y decir de los dos lados hay responsabilidad de las dirigencias.
¿Mario? Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Leticia.
La pregunta iba por otro lado, pero justo mencionás esto. Me gustaría saber cómo impacta en Israel también cuando, bueno, mencionabas lo de los misiles de Hamas. ¿Cómo impacta cuando también están los bombardeos por parte del Estado de Israel y se conocen estas tristes noticias como un nene israelí de 6 años, pero también 14 nenes palestinos que murieron en este contexto? Me gustaría saber cómo impacta, sobre todo en la sociedad israelí, en la que empezamos a ver, vos me dirás si esto es una novedad, pero también estos enfrentamientos entre ciudadanos de origen árabe o musulmanes y ciudadanos judíos israelíes. Vos me dirás si esto es nuevo, que se empieza a dar a este nivel, digo, al margen o diferenciándose de lo que ya tenía que ver con misiles o bombardeos entre Hamas y el ejército israelí.
Te contesto lo segundo, después volvemos a lo primero. Es relativamente nuevo. En realidad, enfrentamientos como estos no se ven desde finales del año 2000, que cuando comenzó lo que se llamó la Segunda Intifada, que también tocó a las ciudades de Israel, y que hubo enfrentamientos con la policía, sobre todo de los árabes ciudadanos de Israel.
Claro.
Sí, no estamos hablando de árabes palestinos, que no son ciudadanos, sino de gente que es ciudadana, claro, y que vive dentro del territorio israelí. Pero este nivel de enfrentamiento, y sobre todo lo que parece una especie de guerra civil, donde milicias toman la calle y hacen lo que quieren, es algo bastante novedoso en Israel. Tanto del lado árabe como en menor proporción, pero también existe del lado judío, y eso me imagino que también se vio en las imágenes, en las noticias. Ese es un fenómeno nuevo que tiene bastante traumado a todo el resto de la población y preguntándose qué hacer con esto.
¿Cuál es
con respecto a lo segundo, disculpame, sí, con respecto, perdón, a lo primero que me preguntaste, que es con relación a cómo impactan las imágenes de Gaza, lo que dice el israelí promedio, si es que tal sujeto existe, ¿no? Pero lo que el israelí promedio va a decir es que Israel en este momento se está defendiendo, y se está defendiendo con las armas que tiene. Las armas que tiene son su aviación, las armas que tiene son su ejército, que sí, Israel invierte en tener un ejército profesional justamente para estos casos, y entonces, desde esa perspectiva es que los bombardeos a Gaza son justificados por la gran mayoría de la población israelí. Yo leí un documento de la Cancillería Argentina que hablaba de la falta de proporcionalidad, pero es muy difícil establecer, yo no sé quién puede establecer la proporción entre un ejército regular de un Estado soberano y una organización que trabaja desde el área civil, porque no nos olvidemos que los cohetes de Hamas salen en su gran mayoría desde el centro de poblaciones civiles. Entonces es muy difícil decir cómo tendría que ser.
Ahora, Joel, ¿cómo le va? Lourdes Marchese lo saluda.
Hola, Lourdes, buenos días.
Buenos días. Le consulto, ¿cómo llegamos a esto? Porque usted hablaba de que había una cierta paz convenida desde los 90. Ahora, ¿cómo se llega a esta situación que hoy estamos viviendo? ¿Y qué se necesita para volver a esa normalidad, si se quiere, en la que se estaba viviendo hasta este momento?
Mira, el cómo llegamos es complejo, pero si vamos a lo más próximo, En los últimos meses hay una discusión que tiene como foco nuevamente, como suele suceder periódicamente, a Jerusalén. Empezó con un reclamo de un grupo de colonos judíos de recibir unas casas que habían comprado, llegaron con un título de propiedad a unas casas en un barrio de Jerusalén. Esto fue tomando cada vez más protestas por parte de la sociedad árabe, tanto en Jerusalén como afuera, en el resto del país. Se sumó que estamos en el mes del Ramadán, el mes festivo en el cual muchos musulmanes llegan a Jerusalén para celebrar la festividad. Se suma que esta semana fue el Día de Jerusalén, en el cual Israel, es decir, los judíos de Israel festejan la unificación de Jerusalén en 1967, suele ser visto como un día de provocación a la población árabe, por lo menos por parte, una buena parte de la población árabe, y se suma que mañana se cumplen 73 años, de acuerdo al calendario gregoriano, de, el de la declaración de la independencia de Israel, que los palestinos lo viven como su desastre. En árabe hay una expresión, la Nakba, que vendría a ser el desastre palestino en ese momento. O sea, es una semana que está muy predispuesta para que haya conflictos. Sumémosle a esto que tenía que haber unas elecciones en la Autoridad Nacional Palestina en los próximos meses, y esas elecciones fueron canceladas. Cuando Hamas culpa a Israel de la cancelación de las elecciones, Israel tiene alguna responsabilidad, pero seguramente no toda la responsabilidad. Hay también temas internos de los palestinos que están en juego ahí adentro. Se suma esto que Hamas necesita aparecer como el defensor de Jerusalén, el defensor del lugar sagrado, y se suma esto la inestabilidad política que hay en Israel. Israel hace 2 años que no tiene un gobierno estable, que pasamos de un gobierno de transición a otro. En este momento quienes apoyan al gobierno, que es un gobierno de transición, son grupos más ligados a la ultraderecha israelí, que niega cualquier derecho a los palestinos sobre el territorio de la Gran Israel, y digamos la suma de todo esto hace que lleguemos a esta eclosión. Yo creo que también se suman muchas frustraciones por parte de la población árabe israelí con relación a demandas civiles, a demandas que tienen que ver con violencia, con urbanización, con presupuestos, que no están siendo atendidas, o que ellos sienten que no están siendo atendidas por los sucesivos gobiernos de Israel. Entonces, todo junto se condensó, como quien dice, en una semana.
Bueno, hay una igualdad, un empate de en cuanto a la legitimación, ¿no?, de los dos gobiernos, o en todo caso de Hamas y el gobierno de Israel en este momento, ¿no? Desde la mirada de los pueblos, digo, de los ciudadanos de a pie.
Yo creo que sí, a pesar de que si te fijas en Cisjordania, por ejemplo, Judea y Samaria, hay mucha tranquilidad. No hay desmanes, no hay manifestaciones, por lo menos no manifestaciones violentas, hay mucha tranquilidad en ese lado. Lo que tal vez quiere decir que no todos los palestinos están 100% de acuerdo con la actual, con la forma que están llevando las cosas. O sea, cuando hablé de un problema de liderazgo, el problema de liderazgo a esta altura ya atañe también al liderazgo de Hamas. De todas maneras, sí, hay una cierto paralelo en los liderazgos entre ambos, pero otra vez, teniendo en cuenta que el liderazgo de Hamas es un liderazgo que se alzó con el poder por la fuerza de las armas en el año 2006 y básicamente eliminó toda oposición, y en Israel justamente lo que hay es un sistema democrático que en este momento está muy rengo y que un gobierno que sigue teniendo cierta legitimidad de la mayor parte de la población que lo votó.
Joel, tenemos que ir redondeando. La última, lo más cortito que se pueda, para Leti Martínez.
Sí, Leti. Bueno, un poco en base a lo que venías contando, pero ¿cómo impacta esto en el gobierno de Benjamín Netanyahu? Justamente como vos lo decías, ¿no? 3-4 elecciones en los últimos 2 años y con un juicio en su contra también.
Pero esa es una pregunta, Leti. Este hombre no va a poder responder muy rápidamente esto que le estás preguntando, mi amor.
No, yo creo que sí puede decirlo.
A ver, Joel, es todo tuyo, Joel. Un desafío, vamos.
En realidad no sabemos cómo va a impactar, pero en principio yo creo que hay un enojo bastante grande. Creo que por lo menos lo que está pasando en las calles de Israel se le fue de las manos al gobierno de Netanyahu, se le fue de las manos a la policía. La parte de, digamos, lo que tiene que ver con la guerra con Gaza específicamente, yo lo vería como algo separado, porque ahí entra básicamente la administración del ejército, que se maneja con sus criterios. Pero lo que tiene que ver con las calles de Israel es netamente el gobierno nacional, y ahí puedo decir que hay bastante descontento y uno escucha bastante la sensación de que se le fue de las manos, de que por ahí el gobierno ayudó a prender el fueguito, pero ahora no tiene ni idea de cómo apagar las llamas. En pocos días Netanyahu puede llegar a dejar de ser el primer ministro de Israel con una nueva coalición de gobierno, y ahí sería un dar nuevo, completamente nuevo, de las cartas de lo que está pasando en la región.
Joel, muchas gracias por atendernos, por ser tan generoso, tan claro, y ojalá pase pronto esto para todos. Ojalá.
Muchas gracias a ustedes por los deseos y un saludo a la audiencia por allá.
Joel Schwartz es quien hablaba desde Israel, es historiador, profesor de historia e investigador.